Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Qué placer tenerle en esta mañana cuando son las 9 y 11 de la mañana. Entramos un poquito tarde porque estaba ocupadita en algunos asuntos recibiendo a nuestro invitado de la mañana de hoy, a quien le damos muchísimas gracias por acompañarnos y a todo su equipo de trabajo que hoy está en el estudio. Regresó. Está hoy con nosotros don Frank Ábrego, director del Servicio Nacional de Fronteras, en esta mañana, a quien saludo con muchísimo agrado. Y bueno, como él está acomodando ahorita mismo sus papeles, yo nada más quiero saludarlo. ¿Cómo está, don Frank?
Muy buenos días.
Buenos días, me alegro de poderle tener en este espacio. ¿Sabe cuánto hemos tratado de hacer esta entrevista?
¿A quién? ¿A mí?
Ah, claro, ¿a quién va a ser? ¿A quién va a ser, don Frank?
No sé.
No, claro que usted.
Hay tanta gente importante en el país.
Bueno, pero usted guarda otro tipo de relación. Don Frank, ayer estábamos conversando con usted mismo y con el general Rosso Serrano, que le mando un saludo inmenso, y con el ministro Mulino, hablando acerca de lo que es la resguardar de nuestras fronteras y el paso de droga principalmente que hay en nuestro país como tránsito hacia los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención que revelara el ministro, según un informe del Comando Sur, nos dijo él, que la droga ha aumentado su producción en más de un 50%, la cocaína en especial, no otra droga, sino la cocaína, y que esto proviene de Colombia. ¿Esta información la comparte usted?
Bueno, eso es cifra estadística de informaciones que de repente él recibe, y que nosotros debemos estar claros de que entre más se combate el tráfico de droga, de alguna forma los mal llamados carteles de la droga deben de buscar cómo aumentar esa producción en base a las pérdidas, si lo hablamos como un negocio, ¿verdad? Realmente entiendo que las fuerzas militares de Colombia y de policía tienen un programa de erradicación de los siembros de la cocaína, ¿verdad? Pero también entiendo que en países como Perú, Bolivia, hay un aumento en la producción realmente. Precisamente buscando el desbalance que produce la lucha contra la droga en Colombia.
A ver, pero no, entonces no entiendo. ¿El aumento de producción no viene de Colombia o viene de dónde?
Entendemos que viene de Bolivia, Perú, pero igual es trasegado, fuera la palabra, a través de los carteles colombianos.
No, claro, no importa. Nada más quería entender de dónde provenía ese aumento.
Porque entendemos que las fuerzas militares y de policía en Colombia tienen un programa de erradicación amplísimo. Hay casi más de 100.000 hombres metidos en eso. Incluso los erradicadores son gente campesinos del área que son contratados precisamente para erradicar la droga. Pero que muchas veces produce muertos porque las bandas narcotraficantes minan los campos de cultivo, ¿no?
Pero usted conoce el informe del cual me habla el señor Molina.
No podría
Molina,
decirle
¿o no?
que lo conozco
nada más
al
para
detalle,
saber.
Pero sí conozco el hecho de que ha aumentado la producción en Bolivia y en Perú. Uh-huh. No tanto así en Colombia, pero que igual es a través de los carteles colombianos que se hace el tráfico.
No, eso está claro. Sin embargo, quería entender cómo es que estaba creciendo esta producción y de dónde provenía la información. ¿Quiere decir entonces que hay más droga disponible en el mercado?
No diríamos que hay más droga disponible. Como le dije al inicio, o sea, al hecho de producirse los decomisos, las capturas, hay una pérdida. Por ende, ellos tratan de suplir esta pérdida aumentando la producción en algún sitio.
Sí, pero
Hay más capturas. En algún lugar del mundo alguien se preocupa de volver a sembrar para el hueco ese que quedaría, ¿no?
Pero estamos llenarlo. Hablando de un hueco de un 10-15%, porque eso es más o menos la incautación.
Así es.
Entonces, ¿qué tanto puede ser este reemplazo de siembra? Más bien, ¿será que hay más demanda en vez de que se esté hablando de reemplazo de lo de
comisar? También entendemos que la cocaína ha buscado un nuevo mercado. Creo que usted escuchó ayer al general Serrano. Y no es nuevo de que se está utilizando ciertos países del África, precisamente por la inestabilidad política que ellos tienen en algunos de estos países, donde se usan las rutas para llegar a Europa con más facilidad. Ha aumentado el consumo de la droga llamada cocaína en Europa, cuando antes eran más que todo drogas provenientes del Asia, llámese el opio, el hachís, ¿verdad? Y hoy día está siendo reemplazado por la cocaína. Incluso en China o en Japón ha aumentado el consumo de la cocaína. Entendemos que el costo promedio de un kilo de cocaína en Japón o en China es de $120,000. Si lo comparamos a $20,000 que cuesta en Estados Unidos, bueno, hay una diferencia grande.
Obviamente, entre más lejos es más caro el producto por los riesgos que implica llegar largo hasta... Sí. Pero este es un mercado inmenso, el que se está abriendo entonces allí en Asia.
Sí, acuérdese que hay un informe de Naciones Unidas que habla de alrededor de más de $88,000 millones que produce el tráfico de droga a nivel mundial. Eso no, suma eso cocaína, cortísimo. Marihuana,
no, hombre, eso es minúsculo en comparación a lo que realmente debe producirse, que ni se sabe la cantidad de cocaína.
Por las capturas y registro, ¿no? Así es. Entonces debemos hablar más o menos de que existiría un 20%, 25% más que no es registrado o capturado, que produce ganancias inmensas de dinero.
¿Por qué 20%?
No, es un aproximado para mí mismo, ¿no?
O sea, tomando en cuenta que sea, tal vez lo que se decomisa es un 20, 25%.
No, diríamos que no te podemos estar decomisando el mundo.
Sí.
Hablé de mí, el mundo. Entre el 50 y el 60% de la droga producida. No hablemos de nosotros, ¿verdad? O sea, hablemos del mundo. Acuérdese que así como en Panamá se captura droga en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en México, que eso va mermando la llegada de esto a los países consumidores, llámese el norte de América o la misma Europa, ¿no?
Pero... Allí como que me llama la atención, porque entonces sabríamos más o menos a cuánto asciende una cifra de producción de coca en el mundo, y todavía esa cifra es una incógnita para incluso para los estamentos de seguridad. Entonces, hablar de un decomiso tan alto, claro, pero hablar de un decomiso de la mitad de droga me parece hasta exagerado.
Bueno, es que le repito, eso es a los números o informes que manejamos nosotros, porque al final en España hace poco acabaron de agarrar 500 kilos de cocaína en un embarque que llegó a uno de sus puertos.
Bueno, usted igual ha agarrado si más acá, una tonelada y pico.
Un día. Exacto, cuando bueno, vamos sumando, cuando va a producción, que se hace a través de medidas estadísticas, pero las cantidades de hectáreas sembradas y lo que debe producir, a la captura, a veces se pasa hasta más del 60% de la captura. Lo que pasa es que el mercado entonces sube el valor, ¿verdad? Como cualquier producto del mundo. O sea, si un pase de cocaína en las calles de Atlanta costaba $40 y hay escasez, sube a 60, 80, porque el consumidor es el que tiene que pagar.
Pues es que esas son cifras que están siendo reveladas cada año con el informe de la ONU, y en el 2007 puedo decirle que hubo 712 toneladas incautadas, en el 8 711 toneladas
en capturada. El 2009.
Ajá.
¿Y cuánto dice que es la producción?
Decomisadas.
Ajá.
No, es
no
que...
No tiene cifra de producción.
Si yo entro a decirle la cifra de producción de cocaína que revela la misma ONU, vamos a entrar en un debate infinito porque sus cifras de producción no concuerdan a las cifras decomisadas.
Son hasta menos.
Las cifras de producción son menos que las cifras decomisadas. Entonces, o queda una disponibilidad de 100 toneladas para el consumo. Y eso es una situación que a mí no me... Nadie me ha podido dar una explicación clara, ni siquiera quizá, el mismo agente de las Naciones Unidas.
Acuérdense primero que todo que nosotros no somos un sitio de producción.
No,
somos de paso. Nosotros hacemos capturas, decomiso, destruimos. Al final, los países que puedan tener algún tipo de siembra o de producción deben llevar una medida. Claro, ningún narco vaya al Instituto Agropecuario de su país a informar que él sembró 4.000 hectáreas de cocaína.
Estamos claros.
Definitivamente, y no vaya a pedir un préstamo para sembrar la droga.
Bueno, sabrá que en un momento dado Nacho Coronel sí lo pidió para sembrar algunas cosas, pero no era precisamente droga, pero
claro.
Como para dar un dato curioso, ¿no?
Claro, y probablemente hay formas científicas que se utilizan para medir, en el sentido de tanta tierra por tanta producción debe dar tanta droga. De repente, hoy día vemos que en el norte de nuestro continente, Europa, han inventado la famosa droga sintética, que es una forma de reemplazar la falta de la llegada de la cocaína, la marihuana, el hachís, el opio, en algunos lugares, ¿no?
¿Por qué cree que pasa esta situación de que la droga decomisada muchas veces supera a la producción?
Quizá lo que usted acaba de decir, las medidas que se toman no son exactamente o no se revela al 100% la capacidad de producción de los carteles.
Más bien es eso.
En algún lugar alguien siembra de más, sería la palabra, ¿no?
O que no se tiene registro según las autoridades, simplemente. Y es hasta cierto punto esta situación llega a ser un poco
el caso de lo que hablaba el general Serrano ayer, que en las cordilleras colombianas empezaron a sembrar amapola para producir morfina, heroína, que hace 40 años no existían esos cultivos en Colombia como tal, y que incluso habían venido ciudadanos de Afganistán a enseñarle a los agricultores colombianos en esas altas montañas a sembrar. O sea, ¿cómo usted lleva un registro de exactamente cuántas hectáreas sembradas? 10.000, 20.000 hectáreas, que ya fuera notable ante la sociedad, ¿no? Pero igual puede haber pequeños campos de cultivo en distintos lugares que son los que hagan la diferencia.
Sí los hay.
Así es.
Por eso es que no están cuadrando y tampoco se tienen estos registros por parte de las autoridades.
Claro.
Don Frank, me gustaría que nos contara cuál es la situación actual de nuestras fronteras y saber exactamente cómo se ha logrado mantener esta relación de respeto, yo no diría ahora de paz, sino de respeto entre la frontera colombo-panameña y el Frente 57 de las FARC.
Bueno, nosotros hemos partido del hecho de que para nosotros el Frente 57 de las organizaciones terroristas conocidas como FARC es un cartel del narcotráfico para nosotros. Le digo que es un cartel de narcotráfico porque de informaciones de 2-3 años nosotros podemos asegurar que el Frente 57 a través de la compañía Ever Ortega estuvo por muchos años radicado en las playas nuestras del Pacífico Sur en Jaque, llámese Playa Luciano, El Guayabo, La Parguera, Los Delgados, y que utilizaba abiertamente para el tráfico internacional de cocaína. Incluso hubo informes de hasta llegar a acumular 10 toneladas de cocaína y que posteriormente echaba, en una forma de decirlo, al mar en lanchas rápidas que viajaban por las costas hasta los Estados Unidos, que es el destino final de la droga en muchos de estos casos, ¿verdad?
¿En qué año me está hablando, más o menos?
2009.
¿Y desde qué año está ese señor ahí?
Ya no está ahí.
Bueno, estaba.
Si le buscamos una fecha exacta, habría que echarle 2004 como tiempo mínimo.
¿Cómo
es? Claro, no era un hombre que vivía en el pueblo, la mitad del pueblo lo conocía, no. Él estaba en una de las de sus campamentos enfrente de las montañas, y los quizá lugartenientes de él eran los que daban las caras en los distintos lugares, incluso llegaron a infectar a algunos de los pobladores de esas playas que a través de un pago ayudaban a cargar las mismas lanchas. Esto lo sabemos hoy día porque hoy día nosotros hemos recuperado esos pueblos, hemos llevado la ayuda estatal a través del MIDES, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, hemos renovado las escuelas, hemos llevado al programa de ayuda nacional que a través de la entrega de bolsas de alimentos y la formación de las cooperativas de pescadores le han dado otra alternativa de ingreso a la población. A través de una gestión personal del señor presidente Martinelli se le compró una planta eléctrica a cada pueblo y cada pueblo actualmente tiene luz eléctrica entre solar. Las 6 de la tarde a las 11 de la noche, lo que les permite producir hielo. Imagínense que necesitan el hielo simplemente para conservar su pesca y poder aumentar el volumen y vendérselo a una compañía que llegue y les compra la producción de su pescado, que al final no es mucho, pero hace la diferencia en el sitio, ¿no? Como tal.
Desde el 2004 hasta el 2009, que me dice más o menos que estas personas podían estar dominando...
Pero ahí estamos hablando de historia.
No importa, ahorita ya vamos a entrar al presente, no se preocupe. Nada más tengo entendido de que lo que quiero es saber cómo se pudo lograr evitar que esto no ocurra de nuevo. Es decir, ¿cuál fue el mecanismo que utilizó Senafront para evitar que estas incursiones vuelvan a tener esta fuerza? O porque es que hace un tiempo se hablaba del mismo código que había entre estos grupos y los gobiernos, en el sentido de que podían entrar a descansar, a refiliarse, a curar cualquier tipo de heridas que sea, pero sin el trabajo, sin el uniforme de batalla. Uh-huh. ¿Esto fue así?
No lo podemos asegurar.
Pero o sea, tampoco puedes mentirlo.
No, tampoco lo puedo negar. O sea, yo no puedo asegurar porque yo no estaba ahí. ¿Verdad?
Pero cuando entró tuvo que haber habido un cambio. Obviamente, si van a replegarlos, tuvo que haber habido un cambio.
Mire, históricamente la población nuestra del Darién tiene mucha relación de sangre con las contrapartes nuestras del departamento del Chocó o del departamento de Urabá. Si le hablo, en el 2005, el representante de corregimiento de Boquecupe estaba casado, no me acuerdo ni cómo se llama, pero yo estaba ahí, estaba casado con una ciudadana de origen colombiano, que él fue al pueblo de sus abuelos, porque le hablo que entonces él es segunda generación en Panamá, y que se casó con ella, y conociendo la historia del sitio, usted se da cuenta de que muchas de las personas que viven en la... que es normal en cualquier frontera,
claro,
tampoco es una particularidad de esta, tienen relación con los pueblos vecinos. El día de hoy, la mayoría de la población de Jaque tiene familia de sangre, primos, hermanos, en la población de Jurado, producto de que hace 10 años hubo un gran desplazamiento de más de 1,000 ciudadanos colombianos a la población de Jaque y que Panamá recibe como ayuda humanitaria ante los problemas que había en esa época en Colombia. La gran mayoría de ellos se regresan a Colombia en oleadas sucesivas en estos 10 años y actualmente creo que quedan menos de 300 personas que ya tienen hijos panameños, ya tienen hasta segunda generación de nietos y viven en el
claro,
lugar y ya
normal.
Subsisten en el sitio, ¿verdad? Y que no es interés de nadie el enviarlos a una situación peligrosa donde ellos se puedan considerar si regresan a su país. Pero realmente, le repito entonces, volvemos a una historia donde detrás de ellos, por lógica, vienen las organizaciones del narcoterrorismo que buscan de alguna forma sembrar semillas no ideológica,
no,
sino para el tráfico de drogas, e igual para del lado panameño llevar armas, municiones, explosivos y demás enseres, porque al final también les interesa la laptop como la que usted tiene aquí. Cada comandante guerrillero no carga menos de 5 o 6 laptops, ¿verdad? Para compartimentar la información. Nevera, televisores plasma que nosotros hemos encontrado en la selva, ¿verdad? Uh-huh. Antenas de televisión por cable que la compra alguien aquí en Panamá y la lleva allá y la descodifican, igual ven televisión por cable. Motores fuera de borda. O sea, es un negocio que produce dinero y creo que ayer lo hablamos en la tarde, en una reunión donde llevamos al general a hablar con el señor canciller, de que hubo un momento dado en que debimos haber pensado que los guerrilleros dormían en almohadas con $1,000,000. O sea, ¿qué hacen con tanta plata? Pero realmente esto es un ciclo, ¿no? Sí, y quizás pero... entrando en el tema de su pregunta, al nosotros llegar formalmente como Servicio Nacional de Frontera a la provincia de Darién, iniciamos de operaciones para cambiar el sistema de trabajo que había. El sistema de trabajo que había era simplemente prestarle seguridad a los pueblos más grandes en búsqueda de la tranquilidad del ciudadano que vivía en ese lugar, el miedo a la mal llamada guerrilla. O sea, Panamá vivió bajo el estigma de que habían 4,000 guerrilleros en el Darién y que muchas veces la población panameña pensaba que el Darién, que esa, no, eso queda llegando a África, eso está lejísimo de aquí.
¿Y cuántos guerrilleros había?
Ahorita mismo debe haber menos de 50.
¿En el Darién o atrás? En nuestro
Termino. Uh-huh. Quizá cuando nosotros entramos en el 2009 debieron haber alrededor de 300, 350 guerrilleros que operaban sobre nuestra frontera, ¿verdad? Poco a poco, al ir llegando nosotros, cambiamos el estilo a enviar nuestras patrullas móviles a reconocer pueblo por pueblo, a buscar necesidad, o sea, buscar la base donde la mal llamada guerrilla puede buscar donde sustentarse, ¿verdad? Entrenamos a nuestros hombres por casi 1.5 años, porque tampoco era cógete rifle, métete a la selva y camina, sino que hay que entrenarlo. Entrenamos los paramédicos locales nuestros, los radiooperadores. Al ir avanzando de pueblo en pueblo, igual fuimos trayendo con nosotros, como le dije antes, a la parte esta del Estado que le corresponde a cualquier ciudadano, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, simplemente porque los funcionarios, con justa razón, no se atrevían a subir por muchos de estos lugares por encontrarse con la presencia de estas organizaciones narcoterroristas que al final incluso le llegaron a prohibir a ciudadanos panameños el pescar en algunas playas del Darién, bueno, el subir de ciertos sitios en los ríos a donde alguna vez ellos habían hecho sembradío, y que eso nosotros realmente no lo podíamos permitir. Vamos en este sentido avanzando población por población, recuperando a nuestros ciudadanos que volvieran a la tranquilidad. Hoy día, y le pongo un ejemplo, en las poblaciones nuestras del sur del Darién, en Jaque, no fue fácil. Hubo momentos en que unidades nuestras resultaron heridas, hubo pérdidas de miembros nuestros que pierden, sí, las extremidades, simplemente porque al ir en búsqueda del campamento principal, con mucho valor de parte de ellos, estos muchachos pierden las piernas en una diferencia de horas, porque quizá a la primera explosión, voy a usar una expresión, se vieron a achicopalarse, ¿no? Claro. Y echarse para atrás, miedo, pero estos muchachos siguieron. Y hubo un segundo herido, y hubo mucho más herido, pero de menor
consideración,
efecto, pero que también resultaron heridos.
Entonces,
hemos perdido hombres en esta batalla que han muerto ahogados, porque simplemente al tener que cruzar un río para llegar a alguna población, viene una cabeza de agua y se nos ha llevado hombres nuestros que han muerto en las costas del Jaque, porque si lo conociera, ¿verdad? La tierra más hermosa.
No me he llevado.
Usted no quiere ir. Más hermosa que hay aquí. Los botes se han volteado y ellos han tenido que entregar sus vidas para que otros panameños vivan en paz.
Director.
Termino porque no he acabado.
Perdón.
¿Verdad? al final hemos ido recuperando esto y no ha sido fácil. O sea, hoy día nosotros podemos hablar, hoy, en este instante, que nosotros estamos aquí, justamente sobre esos sitios donde nosotros ya podemos decir que no hay presencia de ninguna organización narcoterrorista. Nuestros hombres están de nuevo desembarcando playa por playa hasta llegar a la playa Lotonal, que es la que nos limita con la República de Colombia, simplemente para asegurarnos de que ahí nadie está utilizando nuestro territorio para traficar drogas, como se hizo en algunos años antes, ¿verdad? Hoy día, por el alto Jaque, donde nace el río Jaque, las patrullas nuestras están a 6 kilómetros de la frontera, en una población conocida como La Peñita, donde hoy día estamos reparando la escuela, estamos tratando de que el programa de ayuda nacional sustente el comedor infantil, porque ellos son panameños, bueno, también tienen derecho.
Estoy contenta con la respuesta, en el sentido de que me parece muy amplia, pero también un poquito preocupada, porque si no, no nos va a dar tiempo de alcanzar más partes de nuestra frontera, porque Darién no es la única. Ajá. Resumidas cuentas, señor director, hay aproximadamente 50 personas que tal vez están utilizando este territorio
a traficar droga.
Seguro.
Señor.
De 300.
Porque acuérdese que aquí no hay lucha ideológica.
No. Aquí estamos, no hay hablando. Estamos
aquí hay
hablando.
De carteles de la droga.
De carteles.
Que en algún otro lado usan una simbología de guerrillero. ¿Verdad? Los guerrilleros de nosotros, si nos dormimos, tienen 5 años. Y son los niños que viven en los extremos de este país, y si esos niños no comen, no reciben educación, no van a tener más remedio que con un rifle e irse a la montaña. Eso es lo que nosotros tratamos de evitar cuando le llevamos salud, educación y una dirección de qué hacer con su vida más adelante, ¿verdad?
Bien. Señor director, ayer usted estaba hablando acerca, y la última pregunta para salir del tema de las FARC, comentábamos sobre la posibilidad de que haya una desmovilización de estas personas gracias a unos acercamientos que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos. Y en ese sentido, no se entiende cómo se puede lograr esto si no se sale del camino el narcotráfico en estos estos carteles, pues, o mal llamados, que se les pone el nombre. Pero ¿cuál es la apreciación que usted tiene con respecto a esta situación y a la desmovilización de estas personas? ¿En qué forma funcionaría un acuerdo de paz, por ejemplo, en Colombia?
Bueno, empezando, creo que es importante destacar que, uno, nosotros no somos parte de la negociación.
Es correcto, nada más como director de
ni
frontera.
Somos parte de las fuerzas militares ni de policía colombiana. Lo que sí nosotros podemos hablar por experiencia, ¿verdad? Existieron las famosas Autodefensas Unidas de Colombia, que igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al final también se dedicaron al tráfico de drogas. O sea, la lucha ideológica que podía haber tenido uno o el otro, llámese izquierda o derecha, ellos la perdieron hace años. Quizás los miembros del secretariado de la mal llamada FARC hoy día puedan tener algún tipo de resabio político, porque nacieron hace 50 años y fueron fundadores, tienen algún tipo de convencimiento ideológico. Estas personas probablemente puedan reinsertarse a la sociedad, delitos más, delitos menos, en el buen sentido de la palabra, que entiendo que hoy día yo me puedo salir de la FARC y me reinserto en la sociedad colombiana, siempre y cuando yo no haya cometido un crimen de lesa humanidad, llámese genocidio o ejecuciones contra ningún otro ciudadano, incluso y que no tenga ninguna acusación internacional por tráfico de drogas, ¿verdad?
Claro, porque si no van extraditados de una
así
vez.
Así es. O sea, eso es más que todo, y le sirve al guerrillero que es de base, que recibe órdenes, ¿verdad? Hay muchos, claro, hay miles en
Colombia. Estamos hablando de las bases.
Ah, sigo. Entonces, Al final, hoy día, muchas de esas bases que se han integrado de las antiguas autodefensas o de las mal llamadas FARC caen en las bandas criminales que hoy día están operando en las ciudades colombianas. Esto es una realidad. Esto no es inventado por mí, ni es algo que uno está especulando con eso. O sea, ¿qué podemos esperar de alrededor de 8.000 hombres que el día de mañana quedan sin base ideológica, pero que el día de hoy trafican droga? Que ellos ven lo que produce un kilo de cocaína, que nos regresa, y que el comandante guerrillero es el que recibe el maletín de $1,000,000, vamos por un ejemplo, y que me da 100. Y yo, el comandante de ese frente que recibo ese $1,000,000, me quedo con 10,000 y le tengo que mandar $990,000 a los del secretariado. El secretariado se desmoviliza, se entrega, se pone saco y corbata, va a Bogotá, se dedican a la política. Yo que estoy en la selva, en el frente 48 o en el frente 30, ¿qué voy a hacer?
Seguir lo mismo.
Yo me voy a dedicar a la cocaína. Eso es una lógica. Claro. ¿Verdad?
Bueno, eso y le es hablo lo que sabe hacer. Exacto, a menos
el frente
que haya...
48 de la FARC y el frente 30 están en los centros de producción de la cocaína en el área del Putumayo. Esos son la gente que ven pasar millones para un lado y millones para el otro. Al final, si ya no tengo que mandárselo a nadie, la lógica mía es, me toca quedarme con la plata. Así nacen los Don Mario, los Don Diego, que eran antiguos paramilitares, nacen los Rastrojos, los Jurabeños, nacen, creo que hay otro grupo famoso, los Buitragueños, ¿verdad? Que son los que hoy día, además de las BACRIN, además de las FARC, tienen el mundo plagado de droga desde Colombia, ¿no?
¿Cuál es el estándar o el, no quiero decir el estigma, pero sí el concepto de cartel ahora, en estos tiempos?
La verdad que no entiendo la pregunta.
Por ejemplo, antes se entendía un cartel como el de los Rodríguez Orejuela o el de Pablo Escobar o el de los diferentes... las personas que conocemos que ya han sido historia, ahora están en otra situación. Pero en este momento, ¿qué es lo que caracteriza, usted cree, a un cartel de droga? ¿La composición, la estructura, la academia que pueden tener estas personas?
Bueno,
¿cómo se ve ahora el concepto de cartel?
Hemos usado un ejemplo en Medellín, la famosa oficina de Envigado.
Así es.
Que uno de sus fundadores es el famoso Pablo Escobar, ¿verdad? Hace poco cayó Sebastián, que era el hombre que llevaba la rienda.
Se entregó, ¿no?
No, a él lo capturó la policía en una operación increíble.
Sí, no, perdón, tiene ¿verdad? Razón, me confundí con...
Gloria al que se la merece.
Sí, no se la quito a nadie.
No crea, hay gente sacrificada en el mundo que da su vida por combatir.
Sí, sí, lo delató uno de los enemigos que le dijo que siguieran a otro para encontrarlo. No,
es que son operaciones que para nosotros la vemos fácil a la hora
de
la captura. No, son
de inteligencia.
Y vámonos a Sebastián. ¿Qué pasa con Sebastián? Sebastián es un lugarteniente de Don Mario, ¿verdad? Que Alice Don Mario, él es el que tiene la relación de las bandas en la ciudad de Medellín. Las bandas de la ciudad de Medellín son las que componen al final en algún tipo de congreso, convención, no sé cómo hacen para reunirse, eligen a la persona que reemplaza. Por lógica, en este caso, hoy día Sebastián debe tener un reemplazo en la calle de Medellín, ¿verdad? Que eso no se consigue fácil. Hoy mismo igual deben estar ejecutando a la mitad de los lugartenientes de Sebastián, la otra, el que va a asumir el control. Esto es una lucha, no crea que los muertos que aparecen en las calles no son producto de las guerras internas también de los carteles del que va a asumir la dirección. Al final va a aparecer un Sebastián 3, que es el que va a liderar la oficina y que va a empezar a controlar de nuevo los envíos de droga, porque las organizaciones en la base, de cierto nivel hacia abajo, siguen igual. Es la misma banda que controla el barrio, que controla la ciudad, que controla la ruta, porque al final usted captura al líder, la organización se reconstruye en un año.
Por eso, entonces,
por eso muchas
¿cuál veces? Es la lucha contra la droga? ¿Por qué el buscar realmente a los capos y hacerlos a estos como personajes estigmatizados del mundo. Sin embargo, don Frank,
estigmatizado
uno, sí,
si el tipo
póngase, racista, no, no, pero estigmatizado en la forma que es un narcotraficante. Mire cómo tienen la figura del Chapo Guzmán, mire cómo tienen la figura de Mayo Zambada o de cualquiera otro de los mexicanos. Es el hombre más buscado, es el hombre más rico, es el señalado por la revista Forbes como uno de los de la mayor fortuna que hay.
Que no debería estar ahí.
Bueno, lícita o ilícita la tiene.
Pero no debería.
Está bien, pero de todas maneras está. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cuál es la lucha contra las drogas que realmente es la que sirve?
¿Y cómo le cuentan la plata al Chapo Guzmán?
Pues yo no sé cómo hará Forbes.
Es que yo quisiera saber, porque, ejemplo, si el señor aquí, Yuri Núñez, es el hombre más millonario de México, debe ser porque él tiene la plata en bienes, o la tiene,
claro,
en un banco.
Es que, pero usted, dígame una cosa, don Frank, ¿usted cree
que Chapo Guzmán,
usted cree que la plata,
que anda huyendo toda la distancia?
Pues sí, pero usted cree que la plata negra y la plata blanca no se mezclan. No,
pero ¿por qué la estigmatizamos en negra y blanca? La
bueno,
plata
la
de
plata
verde.
La plata ilícita o la plata legal no se mezclan y al final uno no sabe ni ¿de dónde está uno recibiendo plata?
Es que los 20 dólares que usted tiene en la cartera ahorita
seguramente
mismo,
tienen cocaína.
Probablemente están impregnados de cocaína.
Bueno, pero le voy a decir, ya de no explosivo. Tengo 20 porque ya me fui a la tienda a comprarle la galletita que no ha probado.
Dígame.
¿Cuál es la lucha contra las drogas que se debe de hacer entonces? Si viene un capo y se va a capturar y después de eso hay 20 más que pueden reemplazar.
Mire, vamos a poner solo en este sentido. Hace un mes nosotros hicimos una operación en Cunayala. Bloqueamos todas las islas, que por cierto se quejaron mis parientes. Bloqueamos todas las islas, yo soy mitad indio, ajá, todas las islas. Eso le produce al narcotráfico un retardo de 2 meses en la producción. Nosotros no tenemos cómo medirlo, lo medimos por la experiencia. Hoy día que nosotros estamos en el sur de Jaque, no ha pasado ni una lancha.
Tal vez tomaron otra semana. Ruta.
Pero excelente, esa ruta les cuesta más trabajo.
Sí,
¿qué produce
sí,
esto?
La inteligencia
al
les cambia.
Nosotros bloquea. Pensemos que esto es Panamá, Puerto Valdía y Jaque se tienen que tirar mar afuera. Gracias a una colaboración internacional, no sé si usted sabe que hay una operación sobre las costas panameñas llamada Operación Martillo,
sí,
que realiza el guardacosta de los Estados Unidos, el servicio aeronaval nuestro,
sí,
la Armada de Chile, la Armada de Colombia. Va a producir que al tener ellos que abrirse mar afuera, la captura para este tipo de elementos marinos es mucho más fácil, ¿verdad? Eso va a producir que Colombia capture más droga, que el guardacosta americano capture más droga, basado en el esfuerzo de los hombres y mujeres que se mantienen sobre las costas panameñas vigilando que ninguna lancha se acerque, ninguna lancha con algún tipo de producto ilícito, ¿no?
Pero entonces,
ese es el ejemplo que le quiero dar de si capturamos igual a los capos hoy, la producción, el cartel o la oficina de Envigado va a tardar un año en reconstruirse. Es un año que la droga va a ser mucho más fácil de capturar por el policía de la calle en Medellín, el policía de la calle en Cali.
Pero no deja de haberla, porque la demanda sigue habiendo de una forma incesante. Es decir, la lucha que ha hecho hasta ahora el mundo entero.
Hay que seguir luchando.
Pero ha costado 60,000 vidas en México, Distrito Federal. Perdón, en México, la República de México. No ha dado los resultados como son.
Si la
vemos una frontera en
los
libre, Estados
Unidos. ¿Cuántos muertos hubiera?
Sí, pero tal vez no.
A lo mejor hubiera 120,000 muertos en sobredosis.
Mira, le voy a explicar. Sí,
o
pero
la
entonces,
banda peleándose esa droga en las calles, no crea.
No es que yo estoy a favor o en contra de algo, pero lo que estamos viendo es que no hay un resultado.
Porque
efectivo.
Le pongo un ejemplo, el ejército mexicano, la policía no es la que decapita 60 y 70 personas en la calle, son los carteles.
Yo no estoy tan segura de eso.
No, yo tampoco.
No estoy hablando de que el ejército mexicano sea el culpable,
no,
pero yo he visto una infiltración muy fuerte de los grupos organizados en las fuerzas
fuerte,
especializadas. ¿Ah?
Aquí la cuenta de la luz es fuerte.
Porque
tiene calor,
ya.
Está bien, es que en el Darién no hace tanto calor como aquí.
¡Ay, qué cuentero, Dios mío! Es que yo lo...
Allá pega la brisa.
estaba en
o compró
en
alto, un abaniquito chino,
estaba en alto, en alta temperatura. Sígame. Ya se lo puse. Yo sé que usted ya se está poniendo nervioso por la pregunta.
No, venga. Es que yo no puedo asegurar nada. O sea,
la pregunta directa.
Yo lo que digo es que yo no puedo pensar que las autoridades van a ejecutar 70 personas y le van a volar la cabeza.
No, pero no quiero ser tan literal. Lo que estoy tratando de preguntarles, ¿cuál es la lucha efectiva contra las drogas teniendo un mundo prácticamente en el que el crimen organizado ha penetrado e infiltrado muchas de las fuerzas especializadas para combatirla? La frontera de los Estados Unidos realmente es una esponja para el cruce de armas de un lado a otro. Es decir, pareciera que es una lucha hipócrita, pareciera.
Bueno, ese es el concepto suyo.
No, es la pregunta. Es la pregunta de una persona que lucha contra eso.
Venga, las unidades nuestras que hoy día van a desembarcar o están desembarcando a esta hora en la playa de Los Tional. En la playa de Los Tional, 5 o 6 kilómetros arriba, en algún momento dado hubo sitios donde acampó la FARC. Ese hombre que va ahí va convencido de que él está haciendo una tarea, un trabajo. El hecho de que él hoy día decomise 300 kilos de cocaína, son 300 kilos que no llegaron a mi calle, no llegaron a mi barrio, no llegaron a mi ciudad. No mataron a la hija de mi vecino, no mataron al sobrino de mi esposa o no mataron al tío.
Está bien.
Del que sea. Se salvó una persona, la lucha vale. Una persona que se salve, la lucha vale.
La pregunta que yo me hago, y perdón por ser la abogada del diablo, ¿qué hace la autoridad con esos 300 kilos de cocaína?
Los quema, los destruye.
¿Estamos seguros?
Sí, señor. Por lo menos en Panamá, sí.
Dígame una cosa, pero si está hecha para eso, además de son
dieta,
de dieta.
Cero grasa.
Sí, es de dieta. ¿Quieren? No,
pásenla. No quieren engordar.
Director, la pregunta que me hago es, y usted tal vez...
La galleta y no,
claro,
mía.
Claro. ¿Por qué muchas veces se tienen decomisos interesantes, muy importantes, de una tonelada y pico, sin capturas?
Bueno, los tipos saben nada.
Ay, por favor.
¿Y por qué va a ser?
Explíqueme usted, porque para mí no es lógico.
Muy bien. Acuérdate que los servicios de inteligencia nuestros, ¿verdad?, andan siempre en búsqueda de la información. Y el Cooper que ve con la boca llena.
Ay, no se preocupe, está usted en su casa.
¿Verdad? Si mañana yo me entero que en el lote 43, aquí enfrente, alguien dice que probablemente en el sitio haya enterrado 1,000 kilos de cocaína, téngalo por seguro que todo el mundo va a coger una pala aquí y vaya a acabar.
Claro, ni lo dude.
Encontramos los 1,000 kilos de cocaína, es producto del trabajo de inteligencia de las organizaciones nuestras. ¿Verdad? Probablemente tengamos la paciencia para vigilar el lugar una semana, dos semanas, llega nadie. O el sitio es tan inhóspito que no nos da el tiempo para ponernos a vigilarlo dos días, porque hay que llegar a verificar.
Sí, señor.
Y al encontrar la droga, mire, a veces el narcotráfico es tan descarado que la tonelada esa está tirada ahí,
allá poco,
en el monte.
De verdad, así nada
esperando
más.
Esperando a que nosotros lo hemos vivido. Donde ahí está tirado en saco. Porque ellos piensan que nadie va a ir allá.
Pero no suena lógico después de tener una experiencia donde ya ha habido un decomiso de esas formas.
Acuérdense que esto es un ciclo repetitivo. Al final, nosotros no podemos poner una estación de policía o una base de operaciones o base aeronaval en cada esquina del país. Nos basamos en el patrullaje, en tratar de convencer a la gente de que no es bueno colaborar con el crimen. Muchas veces las personas entienden esto y son los que dan la información de cualquier movimiento sospechoso que vean. Uh-huh. En esto ya nos encontramos en la asamblea, yo no sé si usted estaba ahí, y uno de los diputados mencionó el pase de lancha constante en su área de trabajo y que igual él habló de la presencia de las lanchas del Servicio Aeronaval, de la Policía Nacional, ¿verdad? O sea,
comprendo.
En amplia colaboración de que se ve el combate. Lo que nosotros buscamos es que eso se aleje de nuestro país, porque al final, acuérdese que hay un gran, bueno, vamos a llamarle problema, donde al final ya no, la gente no paga con dinero. Yo me acuerdo que cuando yo era subteniente, hace más de 25 años, los narcotraficantes venían a este país y andaban con 200 kilos y 70 mil, 80 mil dólares para ir pagando por el camino la gasolina, el transporte, la protección, lo que fuera. Hoy día no traen dinero, sino que si Adelita es la que le va a prestar la casa, le dejan 3 kilos a Adelita. ¿Qué hace Adelita Correa con 3 kilos de cocaína? Lo tiene que vender en la calle.
Señor director, ¿cuándo va a volver a regresar al programa?
Mañana no puedo. Carita, me voy para la frontera de Chiriquí. Está mala esta galleta, me atoré. No hay ni un juguito, una chichita, una soda.
Pero vea esto, Dios mío. No puede ser que estén malas las galletas, buenísimas.
No, las galletas no están malas, que me atoré. No hay ni un té aquí, café, nada.
No le ofreció Olivia.
Vamos a tener que buscarle un patrocinador.
No, vamos a traerle el café, que lo debemos de tener por ahí. Pero ya va a ser para la próxima. Gracias, Máximo. Gracias, Sheila. Y gracias a todo el equipo que nos acompañó hoy, de parte del doctor Frank Ábrego, que está con nosotros, el director de Senafront. Muchas gracias, señor director.
A usted, oiga.
Va a tomar otra galleta, si sí le gustó, ¿verdad? Sí,
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.